Acá mi asistente personal me acaba de pasar todos los datos para que no se me escape ninguno. ¿En dónde? Claro, en Aldea San Antonio, ¿no? En cercanía de Aldea San Antonio fue. En cercanía de Aldea San Antonio se encontraba el cuerpo de Alfredo Yabrán. Alfredo Yabrán, que en ese momento estaba siendo juzgado, había desaparecido cabeza, lo habían encontrado muerto, había sido asesinado en realidad, no había, no lo habían encontrado muerto, lo mataron. Y bueno, el principal autor intelectual aparentemente había sido Yabrán, en ese momento se lo estaba juzgando, bueno, se viene para acá porque tenía casa acá, se termina suicidando en nuestra ciudad, y bueno, Gualeguaychú como centro de todo por las características que tiene Aldea San Antonio y las características que tiene Gualeguaychú para contener un caso como este. En ese momento, Carlos Marín, que era policía, estaba de servicio. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Contanos un poquito para meternos en esa historia.
Bueno, yo estaba de servicio y bueno, se organizó todo. La verdad que fue una organización muy buena de la policía de acá de Entre Ríos, de Gualeguaychú.
Era una papa caliente en ese momento.
Sí. Era una cosa que a nivel nacional estaba allá arriba. Y bueno, se trabajó también de que, bueno, se hicieron todos los operativos como ordenaron los jefes. A mí me tocó ir en esa época al Cometra.
El viejo sanatorio Cometra.
Sí, que ahí lo llevaban para hacer en esa época una tomografía computada. Así que había varios médicos, se veía en la pantalla a dónde se había pegado el tiro y bueno, y cómo habían hecho los perdigones, cómo rompían todo adentro. No salió el tiro para afuera,
había quedado
el disparo del arma de la escopeta. Y bueno, ahí estuve como 2 horas con él. Después lo llevo a la morgue en una ambulancia de los bomberos de Uruguay.
O sea que fuiste el custodio del cuerpo de Yabrán desde que lo retiran de su casa, lo llevan al sanatorio para verificar que finalmente había fallecido. Y después a la mortuoria.
Sí, pero cuando lo estamos subiendo, bueno, me llena de sangre una chomba, una zapatilla topper que tenía blanca, y bueno, ahí estábamos todos con su libreto, como quiere decir. Tal policía acá, tal policía allá, en la morgue tanto. Salió todo muy bien.
Mucha prensa encima, digo, qué difícil debe ser trabajar porque estaban todos los ojos puestos acá.
Mucha prensa.
Era un caso de resonancia internacional. Sí. Le cuento a la oyentada que estamos teniendo visitas acá, los Pichichus se suman a Radio Nacional. Mientras estamos charlando, mucha resonancia a nivel internacional, porque estamos hablando de un personaje
internacional.
Exactamente, sí, sí. Muy conocido, más allá del bajo perfil que manejaba, incluso fuera del país.
Sí. Vos te imaginás que, bueno, salió mi cara, digo yo, en toda la televisión de España, de todos lados, de todo el mundo, el caso de Yabrán.
Claro, porque vos estabas custodiando ahí.
Sí. Y,
¿qué pasaba con la sociedad en ese momento desde tu lugar? Vos estabas trabajando en la Fuerza de Seguridad, eras policía. ¿Qué era cómo vos lo veías? Hemos escuchado las voces de los vecinos, las vecinas. Hemos escuchado voces periodísticas que les tocó cubrir en ese momento. ¿Cuál era la visión de la Fuerza de Seguridad en ese momento ante el tremendo caso?
Y bueno, fue muy difícil, pero hicimos todas las cosas como nos ordenaron. Y salió muy bien, todo muy bien. Porque el periodismo quería sacar fotos, quería todo ahí, a ver si era Yabrán o no era Yabrán.
Claro, porque al día de hoy se mantiene ese mito, ¿no? De alguna manera.
Sí, hasta el día de hoy me preguntan.
¿Era o no era? ¿Era o no era, Carlos? ¿Era o no era?
Era o no era, ¿viste? Yo sé. Sí, por favor, era, más vale.
Era.
Sí.
No. Bueno, Hernán Brienza y Paco Lazo, que fueron los primeros periodistas que cubren ahí, me dijeron lo mismo, porque yo, por ejemplo, a Brienza, que tuve un mano a mano para poder hablar de este tema con él, y yo le decía, no, pero todos creemos, incluso en mi cabeza, tenía mucha fuerza esa hipótesis. No, me dice, no, era, me dijo.
Sí, no, más vale. Lo que pasa que el rostro era como una careta de goma, como una cosa aplastada, pero estaba...
Pero era, Bueno,
Bueno, te comento, me llenó de sangre. Ajá. Y vengo acá a casa, le digo a mi señora que, mirá, me tengo la
doña Cristina.
Ajá. Y me dice, no, déjala, déjala porque eso va a ser historia.
Bueno. Una visionaria.
La dejé y le digo en esa época a la doctora Pivas, mire doctora, me han llamado de todos lados por para comprarme la remera, el buzo. Mire Marín, dice no, usted no puede vender eso, no, nada de nada. Así que quedó. Y bueno, esta es mi historia. Yo estuve con él, tenía un equipo Nike, zapatillas Nike, había un periodista de Gualeguaychú y no quiso sacar una foto porque arriba en ahí como estaba en la parte de donde se operaba, arriba tenía un vidrio y tranquilamente podía ver de arriba, y del diario El Día era.
Y no quiso.
Y después le sacó una fotito ahí cuando yo estaba en el chaleco.
¿No te acordás vos, Carlitos, que sos Carlito, un trabajador de la comunicación de hace muchos años? Igual, un hombre joven, entonces en esos años calculo que no estaba trabajando,
no
conoces la historia, no sabes quién es ese periodista que tuvo la posibilidad y no quiso.
No, desconozco esa historia. No, estoy escuchándolo a Carlos porque yo no estaba en Gualeguaychú, seguí como todo el mundo seguía a través de los medios, ¿no? Claro. Todo lo que había ocurrido, lo que era Gualeguaychú en ese momento.
Gualeguaychú
en ese momento no era una ciudad conocida.
No.
Es más, a muchos periodistas les costaba el nombre de decir Gualeguaychú. Porque, a ver, no había ocurrido lo de las pasteras, por ejemplo, que fue donde ahí tomó mayor tendencia.
Sí.
Y no había explotado tampoco el carnaval, porque el corsódromo estaba recién inaugurado.
En el
97 se inaugura el corsódromo y en el 98 muere Chabrán.
Una ciudad muy tranquila. Después de eso, los medios nacionales, Gualeguaychú.
Empezaron a mirar más.
Yo creo que...
Acá me ponen, era Carmelo Muñoz.
¿El qué?
La oyentada del otro lado, atentísima, me pone un oyente, me dice, el de la foto era Carmelo Muñoz.
¿De la foto de qué?
La historia que estabas contando recién del periodista.
Que pudo haber sacado la foto.
¿No era Carmelo?
No.
Ajá. No era Carmelo. ¿Quién era?
Sosa, el del día.
Osvaldo Sosa.
Yo pensé que no sabías quién era, preguntaba.
No.
Ajá, bien.
Y adentro, no sé cómo no.
Y tuvo la posibilidad y no decidió no hacerlo. No.
Aparte, te digo, después...
Que ahí te chocás con tus principios, ¿no? O sea, también...
El fotógrafo de la policía también le hicieron la mil y una para que le vendiera fotos. Los medios nacionales estaban enloquecidos.
Claro.
A mí,
Bueno, yo estuve hace un par de años atrás, tuve una charla con Hugo Heidenreich, era el responsable era el dueño de la previsora Gualeguaychú, que ya no está,
claro.
¿No? Y bueno, charlando, me contó también porque en un momento trasladaron el cuerpo a la previsora y me contó todo lo que tuvo que lidiar con el periodismo, algo que no estaba acostumbrado.
Claro, que ahí es donde se meten Paco y Brienza.
Y también lo encontré a Facundo Pastor, escondido abajo de una escalera. Bueno, obviamente que era la noticia y todos los medios se peleaban por a ver conseguir algo, ¿no?
Claro,
una foto o tener el dato extra. Bueno, por eso un poco hablamos de lo que era, ¿no? Gualeguaychú se vio sorprendida de alguna forma y no solamente la ciudad en sí, sino todas las instituciones que participaron, porque la policía tuvo que desplegar un operativo especial
sí.
en torno a esto.
Sí, sí.
Bueno, de la previsora, imagínate ser foco de todo el periodismo nacional en un lugar donde uno no está acostumbrado a
y que
a
cualquier cosa que podía llegar a salir mal iba a tomar esa relevancia y podía ser juzgada porque justamente era de tal trascendencia el caso, era tan grave.
Muy importante fueron la jueza que estaba a cargo del caso, la secretaria.
¿Qué jueza era?
Prolaporte, la autora Prolaporte y la autora Pivas. Uh-huh. Lo hicieron, es decir, de primera. La verdad que el operativo salió muy bien, muy bien. Fuimos felicitados por los jefes nuestros. Uh-huh. Así que bueno.
Bien, ese era el pedacito de historia que tenías guardado acá.
Sí, lo que pasa es que vos te imaginás que si eso hubiera ocurrido en Buenos Aires, todavía estaría el cuerpo en el obelisco sacándole fotos, porque viste que la prensa de Buenos Aires es así.
Bueno, no, además por la forma, en la que ocurre esto. Esto ocurre en una estancia cercana a San Antonio, donde estaba ya cercado, se había ordenado la detención de Jabrán, y además de esto, nunca se lo llega a detener a Jabrán porque él se dispara antes. Entonces ahí es donde crece el mito, y crece esta incredulidad de la comunidad, de la sociedad, ¿no? De cómo una persona con tanto poder podía terminar de esa forma, y ahí es donde nace esta disyuntiva. Sí, se mató o no se mató, porque se mató en un pueblito de Entre Ríos, en una estancia.
Aires, claro, un pueblito de Molochú.
Entonces, bueno, es ahí donde nace este mito. Bueno, sí. Pero obviamente que este fue el final de Alfredo Jabrán, ya acercado por la justicia en el momento en que se lo iba a detener.
Bien, bien. Bueno, 53 minutos pasaron de la hora 9 y en cada rinconcito de Gualeguaychú en donde estás te encontrás con historias, ¿no? Con historias que tuvieron relevancia internacional, nacional. Recordaba que cuando nos fuimos a la zona de Pueblo Nuevo el año pasado, recordábamos algunos pasajes de las pasteras, digo, ¿no? Cómo vas recorriendo la ciudad y te vas encontrando con historias más gratas, menos gratas, de luchas, de reivindicaciones, de casos policiales. Y los vecinos cuando llegamos nos invitan a meternos en esos momentos de la historia. Así que bueno, gracias Carlos por el testimonio.
Por favor, al contrario, gracias a ustedes.
Eso nos pasó por chusmear afuera, entonces estábamos chusmeando afuera y nos contó. Y bueno, entonces lo tiene que contar al aire.
Viste que siempre todas las personas tienen una historia para contar.
Tal cual.
¿Usted tiene historias para contar? Algunas son más sorprendentes que otras, pero todos tienen algo para contar, un testimonio de vida, que tuvieron que atravesar en algún momento un caso particular. Por eso siempre es importante hablar con todas las personas, ¿no? Y que, viste que hay muchos que se creen que yo no tengo nada para contar. Y solamente que si vos empezás a indagar, algo siempre tiene para contar. Y eso es lo importante del periodismo, ¿no? De poder charlar y de poder sacar justamente esas historias que uno por ahí las tiene guardadas, desempolvarlas y hacerlas públicas.
Nos ganamos el pan del día hoy.
Vos fíjate que, por ejemplo, otros días salió que una familia se quedó encerrada con la nieve.
Ajá.
Bueno, yo en Santa Cruz tuve 10 años, en el Calafate, quedé encerrado en un camión 2 días, con agua y mate. Agarraba la nieve.
Ah, bueno, pero el cuerpo resiste como una semana con agua nomás, así que...
Agarraba la nieve, metía en la pava, tenía un calentador ahí arriba del camión, que el camionero se fue a buscar una máquina, a 100 kilómetros, y en esa época, hace 25 años atrás, eso era una... Pero ahora, con los medios que hay, es distinto, ¿viste? Vos decís, bueno, tengo tantas historias
que
contar. Y está bueno de vez en cuando tomarse el tiempo para contarlas. José, ¿vos te vas en un ratito o te vas a quedar con nosotros acá a compartir la mañana? Yo no les puedo contar el bigote protuberante, cuidado que tiene José. Bueno, gracias. ¿Cuántos
años? Y este bigotito lo tengo ya hace como 30 y pico de años.
¿Sacamos foto, Pedro, a ese bigote? ¿Le sacamos ya ese bigote? Después lo van a ver en la página de Nacional. El bigote más famoso del barrio de CGT Gervasio Méndez. Muchas gracias, chicos, por la charla.
Bueno, gracias a vos por estar acá y por haberte molestado.
Radio Nacional en todos lados, ¿eh? Acá este equipete que no sería posible si Pedro Capdevila no se cargara al hombro lo que es la técnica, pero me parece que va a volver caminando porque dice que tiene ganas de caminar, Pedro. Así que le vamos... ¿Cómo le va, Pedro? Salude, salude la oyentada, salude la oyentada.
Buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo anda, Pedro Capdevila? Bien, bien, bien. Le cuento a la oyentada que ese es Pedro Capdevila, quien nos acompaña en la técnica en exteriores. Allá en el piso está el comandante que comanda, pero acá está Pedro. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, ¿cómo viene el tema del sonido? ¿Me está siguiendo
soportable
usted?
Y soportándole a ustedes, sobre todo.
Sí, pero se escucha, yo quiero saber si se escucha, después eso.
Sí, se escucha, sí.
Bien, bien, ahí bueno.
Algo sale, sí.
Tenga cuidado porque puede llegar a volver caminando, ¿eh? 56 minutos de la hora 9, gracias, Manelo. Gracias. Ah, pará, tenías algo, tenemos dos minutitos, tenías algo que decirme. ¿Tenés un proyecto en la cabeza dando vuelta para que desde la costanera del tiempo, de la costanera del Camino de la Costa, se vea el frigorífico de una manera diferente?
Sí, bueno, que tome la idea, sería bueno que tome la idea cualquiera aquellos que tienen la función de hacerlo, de plasmar todo lo que voy a decir. Sería bueno que el frigorífico sea algo temático y hacer grandes murales ahí.
Ajá.
Y con respecto a la costanera sur, que uno ve un semejante, ve al frigorífico y ve una pared impresionante sin abertura, que se puede hacer, como estamos en el carnaval número uno del país.
Ajá.
Se puede hacer algo, un mural impresionante, grande,
temático del carnaval. Bien. Me imaginé que ibas a ir por ese lado.
Y la otra, que es gran transitable, por ejemplo, el río.
Ajá.
Y hacer que se ven grandes paredes también del frigorífico, hacer algo murales impresionantes, que no sé si ustedes ven algunos videos en distintas ciudades de allá de qué sé yo,
Europa, por ejemplo,
Estados Unidos o Centroamérica. Ajá. Impresionante, que trabajan mucho con los murales, queda muy pintoresco, impresionante. También te decía sobre la terminal de Gualeguaychú.
Ajá.
Cualquier viajante que llega,
ahí
que no conoce Gualeguaychú,
más difícil, pero bueno,
sería bueno.
Ajá, totalmente.
Que no conocen Gualeguaychú y llegás a la terminal y decís, bueno, que piensen, por lo menos se ve que estoy llegando al carnaval número uno del país, que es Gualeguaychú. Yo la veo muy pobre y
está,
que esté toda pintoresca, terminal, bien pintadita. Y bueno, con respecto al hacer murales en el frigorífico,
uh-huh,
hacer participar a toda la ciudadanía de Gualeguaychú, uh-huh, aquellos que son creativos, hacer murales, participar en un certamen.
Uh-huh.
Y que
ya tenés todo pensado.
Que lleve el primer premio, el segundo, el tercero o cuarto premio, se le da.
Uh-huh.
Y hacer participar a todo el mundo creativo. Y bueno, y el ganador, ese mural, claro,
ahí está,
ser plasmado ahí en el frigorífico.
Ahí, bien, 59 minutos de la hora 9, Manero, te tengo que dejar, pero ya me quedó la idea y después vamos a volver a hacer un resumen. La idea es que se haga un certamen participativo para llenar de color el frigorífico con la temática del carnaval y que se pueda ver desde la otra costa, tendría que ser abierto, y el que gane ese certamen tendría que pintar, reflejar cuál fue su idea, su boceto. ¿Más o menos por ahí?
Claro, sí, sí.
Más o menos
yo pienso que a Martín Piaggio le va a gustar porque él es carnavalero y le gustan los colores, le gusta.
¿Usted
algo
dice?
Yo creo que le va a gustar y va a decir, bueno,
teléfono
vamos,
para Piaggio.
Vamos a ponerle énfasis a
ponerle
eso.
A ponerle color.
Claro.
Lo de la terminal me encantó también. Está concesionado, pero me parece que también hay que ir por ahí. Muy bien. Saludo a Alberto López desde Gualeguay, y el bigote ya está siendo parte de la red nacional. Volvemos enseguida.